Aquí vamos con la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, reiterando nuestros mejores deseos porque tenga usted una muy buena semana. Este es el resumen. La Secretaría de Educación Pública mantiene el calendario escolar. El ciclo siempre sí concluirá como estaba previsto el 15 de julio. Sentencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la desaparición en México es grave y generalizada.
La desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo por los altos niveles de impunidad.
El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se encuentra en Sinaloa y no se ha fugado. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa. Él está en Sinaloa y ya, pues él mismo podría informar.
Descubren túnel para robo de combustible en Santa Catarina, Nuevo León. Saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con varios asuntos de inseguridad y particular algo que llama la atención. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esta situación de, creo que cuando como comunidad, como sociedad, nos ponemos las pilas, podemos hacer la gran diferencia para cuidarnos, para protegernos, no hacer justicia por propia mano, porque eso me parece que es una cuestión muy distinta y a veces se llega a hacer lo mismo que se reprocha, como puede ser un crimen, un asesinato. Hemos visto linchamientos masivos, brutales, cosas realmente pues que no deberían de replicarse. Pero cuando, digamos, utilizas los canales adecuados y haces lo que debes de hacer, ahí está el caso de esta niña que fue captada en video cuando un sujeto, pues literal, la manoseaba, y se ponen las pilas quienes tenían estas cámaras de video, la cinta y tal, de decir, vamos haciendo algo, eso no puede quedar impune. Porque ahorita es esta pequeña, quién sabe cuántas más podrían pasar por la misma suerte con un sujeto que a lo mejor está enfermo o veto a saber.
Así es, Meche, muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Déjeme decirle que en esta ocasión habrá que destacar la unión que tuvo la ciudadanía, el favor que tuvieron también las redes sociales para hacer viral en cuestión de horas a este sujeto, que ahora sabemos está identificado como Luis Antonio N., para poder primero evidenciar a través de las redes su identidad. Después, en cuestión de minutos, la gente indignada, por supuesto, por el video, y no era para menos, comenzó también a publicar y a hacer pues también visible incluso la fachada de su domicilio, con calle, con número, con cruce, y hasta con apodo de este sujeto. Había bastante indignación, habrá que decirlo, Meche, además de las peticiones de justicia para esta pequeñita de tan solo 9 años, que fue, como bien dices, pues captada por una cámara de una tienda de abarrotes allá en la colonia Santa Elena de la Cruz de Guadalajara, mientras este sujeto aprovechaba que ella pagaba unos virotes para hacerle tocamientos indebidos. Pues además de eso, también habrá que decirlo, pues hubo amenazas de que donde lo vieran, lo iban a linchar. Literalmente lo iban a linchar. Por fortuna, la justicia estuvo antes que esto. Hoy, muy temprano, el gobernador del estado confirmó que luego de un operativo implementado durante todo el fin de semana que recién terminó, se logró identificar y capturar a este presunto abusador sexual infantil en un anexo de la colonia Tetlán de Guadalajara, donde dijo el gobernador había estado escondiéndose para no ser detenido por la fiscalía. Si te parece, vamos a escuchar la confirmación oficial de voz del mandatario estatal, Pablo Lemos Navarro.
Ese audio no lo tengo, discúlpame,
Edgar. No te preocupes, Meche, era nada más la confirmación. Fue lo primerito que salió a hablar con los medios de comunicación esta mañana, confirmando que estos trabajos de inteligencia, por supuesto, el apoyo que hubo por parte de la ciudadanía para hacer evidente pues datos relevantes que derivaron en su captura, pues permitió que ese sujeto esté ya en manos del Ministerio Público, presentado ante un juez, en espera de que en las próximas horas pueda ser vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil. El exhorto que hizo el gobernador es a la gente del Ministerio Público a integrar de manera robusta y contundente la carpeta para que al momento de ser presentada ante el juez no haya fallo alguno y que este sujeto le hizo a esta pequeñita que sencillamente terminó envuelta en llanto, desesperada y con un temor terrible. Pero hay otro lado de la moneda, Mech, y me gustaría también tocar el tema porque la Fiscalía publicó un video y luego fotografías donde pues se ve el momento de la captura, donde está siendo presentado y demás. Y pues déjeme decirle que en redes hay ya prácticamente una tendencia de que este sujeto pues no concuerda con las características físicas de este hombre que fue captado en una cámara de vigilancia de la tienda de abarrotes. Insisto, es la percepción que han externado miles de personas a través de redes sociales. Seguramente, si no es que antes, probablemente el jueves puedan aclarar el tema las autoridades, porque en la cámara, justo el día que hace los tocamientos, que fue la semana pasada, pues este hombre estaba con un pelo muy cortito, prácticamente con el número 3 de la maquinita, tenía barba, estaba un poquito más robusto. El que vimos ahora, pues es un hombre ya incluso con un peinado, en fin, es una percepción de redes que sí tenía que decirte, la Meche, porque se está haciendo tendencia, hay mucho reclamo por parte de la comunidad, tanto de Facebook, Twitter y demás redes sociales, pero seguramente la autoridad pues tendrá ya alguna explicación en torno a ello. Pero por lo pronto, de manera oficial, se confirma la captura de ese sujeto que, insisto, pues estuvo a punto de ser linchado por la multitud. Había incluso grupos que se estaban organizando para el fin de semana a las 12 a su casa y demás. Qué bueno que esto no ocurrió, y no por él, déjeme decirle, porque finalmente si esto ocurre, después de víctima pasa a ser victimario. Entonces se nos sale todo el caldo que las albóndigas. Finalmente ya estaremos pendientes de este proceso legal que sigue este sujeto, que, insisto, pues espera que en las próximas horas, si se apega a su defensa al término constitucional de las 144 horas, pues en este plazo tendrá que ser vinculado a proceso por este delito. En otros hechos relevantes de inseguridad, Meche, déjame contarte sobre la agresión a tiros de la que fue víctima un hombre de 40 años de edad durante la noche de ayer domingo. Una riña vecinal que tenía ya meses, bueno, pues escaló de las agresiones y amenazas a un ataque a balazos que dejó a este hombre al filo de la muerte con un impacto que le ingresó en la axila, y que posteriormente con su atención médica durante la madrugada pudimos saber, bueno, pues le trastocó órganos vitales, destrozó prácticamente un riñón, el proyectil caminó de manera tal que fue destrozando órganos vitales, y se mantiene pues en estado crítico de salud, todo por una riña vecinal. Así lo declararon sus familiares, quienes dijeron que los causantes fueron vecinos de la misma cuadra, Bartolomé Gutiérrez, ahí en la colonia Echeverría, quienes pues ya finalmente escalaron a esta agresión. Están identificados, esa es la buena noticia, y ya la fiscalía incorporó un indicio de arma corta que quedó en el lugar de la agresión en espera de que los agresores puedan ser capturados, pero mientras tanto, bueno, pues este hombre se debate entre la vida y la muerte. Comentarle también que esta tarde un hombre de la tercera edad, aproximadamente entre 70 y 75 años de edad, murió arrollado en la maxipista Guadalajara-Zapotlanejo, en el municipio de Tonalá, a la altura de la colonia Barrio Nuevo. Se habla de manera extraoficial de que el causante sería un vehículo de carga pesada. El hombre quedó tendido sobre los carriles centrales y estuvo a punto incluso de ser embestido por otros autos, si no es por conductores que se detuvieron para intentar auxiliar y abanderar la zona. El causante en este caso, bueno, pues escapa del lugar. Al parecer el septuagenario pues cruzó por un lugar donde no debía hacerlo, desafiando el tráfico de la carretera, y fue así, Meche, como, bueno, pues termina muerto sobre la cinta asfáltica, y en estos momentos un cierre parcial en la carretera, en el sentido que va de salida de la ciudad, para que lo tome en consideración. Y finalmente comentarte sobre un fuerte choque que ocurrió la madrugada de hoy, que dejó también a dos mujeres con graves fracturas, una de ellas, por cierto, con una fractura expuesta de fémur y otra más de tibia y peroné. Su acompañante, ambas mujeres de 40 años, con una posible fractura de cadera, en estado crítico de salud, fueron llevadas hasta diferentes hospitales. Esto ocurrió sobre la calle Diagonal Manuel Cambre, en la colonia Villaseñor de la Perla Tapatía. El causante, o presunto causante, mejor dicho, fue un conductor de plataforma en un crucero semaforizado, y aunque quedó en manos de las autoridades, habrá que decir que llegaron al sitio varias personas para dialogar con los policías viales y referir que ellos estaban dispuestos a atestiguar, porque estaban viendo pues justamente cómo ocurrió el accidente, sus cámaras de vigilancia, y podían apreciar que las mujeres pues fueron las que se pasaron el semáforo en rojo, y tras el encontronazo, bueno, pues salen proyectadas hacia la banqueta. En tanto, un agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos para conocer el nivel de responsabilidad de este conductor de plataforma, un joven de aproximadamente 30 años de edad. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una gran noche.
Igual para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Hacemos la pausa, no tardamos. Regresamos a este espacio informativo. Le agradezco, como siempre, infinitamente el favor de su escucha, también de sus comentarios. Ya en unos instantes más continuaremos con ello. Y vamos a darle seguimiento también a este tema de los centros de rehabilitación, que no todos pueden llamarse centros de rehabilitación. En Tlaquepaque se están poniendo las pilas precisamente para detectar aquellos lugares que pues en realidad solamente buscan sacar el dinero y lo que menos les interesa es ayudar a las personas que con una adicción buscan precisamente rehabilitarse. Han clausurado ya 7 de 37 centros de rehabilitación allá en Tlaquepaque. Gus, tú nos tienes más información al respecto. ¿Cómo estás?
Hola, Mercedes, muy bonita tarde de regreso contigo y con un tema también igual de delicado, ¿eh? Es un tema que tiene que ver con la salud pública y la salud de las personas que efectivamente buscan un tema de rehabilitación y terminan siendo a veces hasta engañadas, maltratadas, incluso un tema de delitos, desaparición forzada, maltrato, pues un tema grave, grave. Y que hay que decirlo, ¿eh? El ayuntamiento de Tlaquepaque se ha puesto las pilas efectivamente luego de que se dieran a conocer pues casos extremos, casos en donde incluso menores de edad, hay que recordarlo, tú y yo lo dijimos aquí. Es más, nuestro compañero Edgar Flores Maciel acaba de sacar una nota que el día de ayer pues ocurrió lo mismo. En medio de la detección de irregularidades volvieron a clausurar otro anexo clandestino en Tlaquepaque que no tenía los permisos necesarios para estar en funcionamiento. Me parece, insisto, que esta es una autoridad que está reaccionando después de que se dan estos casos extremos. Y qué bueno que lo están haciendo, porque finalmente eso es lo que tienen que hacer. Es la chamba de la autoridad. El día de hoy platicamos con Juan Javier Orozco. Es el director municipal contra las adicciones de Tlaquepaque que señala efectivamente. Así lo detectan, ¿eh? Sin permiso municipal, sin autorización de la Coprisjal, sin aviso de funcionamiento, ni siquiera un letrero, una lona, un algo que los identificara como clínicas contra las adicciones, nada. Totalmente apócrifas son los anexos clandestinos que operan en Tlaquepaque, sitios que han sido detectados incluso, Mercedes, y esto es importante para tu radioescuchas, gracias a la denuncia ciudadana, denuncias anónimas. Llaman al ayuntamiento y les dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí en mi colonia opera un anexo clandestino y la gente se oye que grita, le pegan a la gente, o pues tienen menores de edad, no tienen permiso, y entonces es así como la autoridad pues ha dado con estos lugares. Escuchemos a Juan Javier Orozco.
A ver, Gus, espérame tantito porque sí, ya lo tengo, no, aquí. No, aquí lo tengo, ya está.
Ah, vaya, lo
escuchamos a Juan Javier Orozco.
Que algunos centros tienen que es como la falta de algún documento para su funcionamiento correcto de ellos, es prácticamente lo que presentan los centros. Mira, Gustavo, actualmente tenemos 63 centros detectados, pero han ido saliendo al transcurso de los días más centros que la misma ciudadanía nos reporta a por medio de ya sea de comisaría o por medio de aquí mismo de Comucat vía telefónica. Y igual hacemos el llamado a los ciudadanos que si ellos saben de algún centro que posiblemente pueda ser.
Y es muy importante, Mercedes, que nos animemos a denunciar. No nos piden nombre, no nos piden datos, no nos piden nada que nos pudiera vulnerar o poner en riesgo. Simplemente es hacer la denuncia a tiempo para evitar que la gente vaya a ser maltratada. Porque bien como lo dijiste al inicio, de los 37 centros de rehabilitación visitados por el Ayuntamiento de Guadalajara, ya clausuraron 7. 7 por irregularidades distintas, es decir, la autoridad sí tiene mucha chamba en el tema de los anexos clandestinos. Es el reporte que yo te tengo.
Híjole, pues sí que la gente debe realmente de denunciar ese tipo de cosas, de tener, yo creo que sería muy muy bueno hacer un programa, y yo también en este compromiso de la información para diálogo abierto, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando llegamos a un lugar si queremos rehabilitar a un familiar?
Si
nosotros nos queremos rehabilitar, qué sé yo, es decir, ¿cómo saber que el lugar que yo estoy yendo a solicitar precisamente este servicio de salud es el indicado y está con todas las autorizaciones. Creo que eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa.
No, y hay que ponerlo, y es súper importante, porque como tú bien lo dijiste, luego es darle, poner en las manos de quién sabe quién la salud de nuestros familiares, de nuestros seres queridos o la propia.
Sí, no, tu integridad emocional, física, todo, o sea, si de por sí ya estás quebrado, desquebrajado por la adicción o por lo que traigas, como para que todavía te tundan a palos, pues no.
No, está canijo, de verdad es nuestra integridad y es nuestra salud mental y física, Mercedes.
Efectivamente, por eso sí hay que hacer un programa para que podamos identificar
eso. Nos lo aventamos, Mercedes.
Va.
Pero me invitas a cabina.
Ya, no, pero vienes en sábado, te levantas, ¿eh?
Mira, te paso los contactos.
Aquí, ya le sacaste, ¿no? Ahora vas a venir, Gustavo Cárdenas.
Ándale, pues, invita.
Ahora vas a venir.
¿A qué hora te los avientas?
Es a las 3 de la mañana.
¡Ah, cariño! ¿Cómo eres también cuenterona, eh?
A las 9 de la mañana, Gus.
¿De 9 a qué?
De 9 a 4 de la tarde.
No, me estoy en serio. Mira, porque me lo estoy tomando en serio, ¿eh?
9 a 10 de la mañana, Gustavo Cárdenas.
¿Nos lo aventamos?
Ay, qué barbaridad.
Sirve que estoy ahí porque nunca están en los micrófonos, fíjate.
Ah, bueno, pues entonces ya. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Va y escucha más sábado, el sabadito, ¿eh?
Te lo prometo.
Okay,
te lo prometo, Mercedes Altamirano. Un abrazote.
Gracias, igualmente, Gus.
Bye,
que estés bien. No, bueno, vayámonos ahora a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, la presidenta de la República, dice que Rocha Moya no se ha dado a la fuga, no está prófugo, está en Sinaloa. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Si Gustavo supiera que yo hasta me aventé el viaje en autobús para estar tempranito en el programa de los sábados.
Me acuerdo muy bien de
para
eso.
Para presentar mi libro.
Muy cierto, efectivamente, te la aventaste sin dormir, como dicen por ahí.
Y él se avienta, él se pone sus moños, no puede ser.
Sí, no, vamos a hacer algo con ese muchacho.
Y bueno, pues hablando de información, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado junto con otros 9 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa de tener nexos con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico y específicamente con el cártel de Sinaloa, pues dice que él no se ha ido, que él está en Sinaloa. Incluso se le preguntaba, o la pregunta surgió porque se le preguntaba acerca de este pues esta baleada que sufrió una casa que le pertenece al mandatario estatal, y pues dice que lo primero que dijo fue que pues sí, pero era una casa que hace 10 años que estaba deshabitada, que hace rato que no la ocupaba, y después ya ella misma salió a decir que pues él estaba ahí en Sinaloa y que pues mañana cualquier explicación sobre el tema la dará el Gabinete de Seguridad, particularmente el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Sí, mañana lo puede informar el Secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa. Él está en Sinaloa y ya, pues él mismo podría informar, o las otras 9 personas, dónde están. Pero no hay esta cosa de que, ¿y ahora dónde está? Y ya se escapó y quizás que tanta cosa.
Y luego le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si no tenía temor de que pudiera suceder lo mismo que pasó con el Mayo Zambada, es decir, que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera buscara la forma de llegar hasta él y después sustraerlo para llevarlo ante la acción de la justicia en los Estados Unidos, y ella descartó totalmente esta posibilidad.
No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir, además no creemos que vaya a ocurrir.
Y fue todo lo que dijo sobre Rocha Moya esta mañana. Respuestas muy breves, y el tema como que solamente insistió más adelante con el tema de la soberanía ante Estados Unidos, y después ya en un segundo evento en el Heroico Código Militar también mencionó lo de la soberanía, pero no mencionó nada más acerca de Rubén Rocha Moya, del presidente municipal, también con licencia de Culiacán, del senador Enrique Insunza, ese sí no tiene licencia, y de los otros 7 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Ya de ese tema procuro no hablar más. Mi reporte, Mercedes.
Oye, sí habló de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, de Isabel Díaz Ayuso. Como en otro tema, pues, opinando de otras personas, ¿no?
Sí, sobre la señora Díaz Ayuso, sobre ella sí ha seguido atizándole con fuerza. Todo lo hizo toda la semana pasada y ahora lo volvió a hacer porque aseguró que la señora Díaz Ayuso, pues su visita a México fue más bien algo así como un fracaso, una situación que pues definitivamente no había sido como que infructuosa y que había que recordar, insisto mucho en eso, quién es o quiénes la trajeron a México, quiénes la invitaron a México, porque pues ella definitivamente no está de acuerdo con la forma de pensar de la señora Díaz Ayuso, sobre todo porque la presidenta Claudia Sheinbaum, como quizás la mayoría de sus parientes sean de otro origen y no precisamente español, a lo mejor por eso reniega tanto de Hernán Cortés, pero la verdad es que pues los mexicanos no podemos renegar de Hernán Cortés porque él, más que conquistador, él fue el que puso la primera semilla para la creación de lo que somos ahora, y la mayoría de los mexicanos, me parece a mí, tenemos sangre mestiza, y eso es gracias a la llegada de Hernán Cortés, y por eso, porque ella no lo reconoce así, ella asegura que es un genocida, pues por eso es que critica también a la señora Díaz Ayuso, independientemente de que pues está muy claro que no le cae muy bien.
Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia ya en España, incluso la mencionó el presidente de España ayer en un evento, fue noticia ya de, pues, lo mal que le fue, vamos a decirlo así, en la visita que tuvo a México. El absurdo de esta presidenta de la Comunidad de Madrid que vino a México a tratar de reconocer a Hernán Cortés. Entonces, esta fallida visita de Isabel Ayuso a México, pues se reconoció en España, y además, muchos que no están de acuerdo con esta visión lo manifestaron en su momento, incluido el presidente de España y también diputados de otros partidos.
Y pues bueno, seguramente Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene muchos más enemigos de los que tiene en nuestro país, y ella antes de irse, ella aseguraba que había sido boicoteada por la presidenta Sheinbaum, que ella iba a participar de un premio a la cinematografía iberoamericana, esto en Quintana Roo, en Xel-Há, si no me equivoco, y pues los organizadores le pidieron que pues siempre no, que mejor ni se acercara, y entonces Isabel Díaz Ayuso lo pues consideró que había sido obra o un producto de la presión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella insiste, la presidenta Sheinbaum insiste en que ella no hizo absolutamente nada, que ella nunca la censuró, que ella nunca la boicoteó, y que pues no había sido decisión de ella que no participara, y como se fue antes de tiempo, porque iba a estar 10 días, y apenas tuvo 6, pues entonces hubo críticas en España también por su visita, porque repito, debe tener más gente que está en contra de ella y su manera de pensar que las que hay aquí en México, porque en México, pues francamente no creo que mucha gente supiera quién era Isabel Díaz Ayuso, hasta que llegó justamente en esta visita. Pero bueno, habló más de ella, mucho más de ella, mucho más del tema de Hernán Cortés, que lo que habló de Rubén Rocha Moya. Mercedes.
Bueno, pues, imagínate por qué. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Que estés muy bien. Nos escuchamos, Arturo García Caudillo. Vamos al corte y regresamos con los deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les saluda Manuel Trujillo Soriano. Ahora nos vamos a la información de los deportes. Bueno, estamos exactamente a un mes de que arranque la Copa del Mundo. 11 de junio a la 1:00 p.m. será inaugurada esta Copa del Mundo allá en el Estadio Azteca y por la noche tendremos partido aquí en el Estadio de las Chivas. Bueno, pues ¿qué cree? A un mes de que inicie el Mundial, hoy el neerlandés Fred Rutten renunció como técnico de la selección de Curazao. Lo informó esta tarde la Federación de Fútbol de ese país. Tenía solo 3 meses en el cargo y llegó para suplir a su compatriota Dick Advocaat, quien dejó el cargo también porque pues una de sus hijas se había enfermado y dijo que le iba a dedicar tiempo a la familia. Pero bueno, hoy precisamente este técnico, Fred Rutten, decide aventar la toalla a un mes, 4 semanas de que arranque la Copa del Mundo. De hecho, Curazao tiene su primer partido el día 15 de junio contra Alemania, nada más y nada menos. Bueno, Curazao es el territorio más pequeño que jamás se haya clasificado una Copa del Mundo. En este grupo E enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Y en este caso, el entrenador holandés, Fred Rutten, dijo, no, si tienen tele ahí se ven. Yo me voy y hoy precisamente dejó el cargo. La federación no ha dicho quién se hará cargo de aquí en adelante para la selección de este país, Curazao, que es el más pequeño de los que estarán participando y que jamás se haya clasificado a una Copa del Mundo. Con un desfile por las principales avenidas de la ciudad, el Barcelona celebró el día de hoy el título de la liga que obtuvo ayer luego de vencer al Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou. Los jugadores del Barça subieron a un autobús descapotado para recorrer algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad condal. Y en medio del festejo, el goleador polaco Robert Lewandowski dijo que disfrutaron la convivencia con la gente. Aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó Lewandowski.
Ciudad de Barcelona, hay mucha gente, estamos muy contentos, disfrutamos mucho el día después del campeonato de la liga. Yo personalmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Es un día que podemos disfrutar mucho con todos los culés de FC Barcelona y creo que es un momento perfectamente.
Bueno, eso fue lo que dijo Robert Lewandowski. Miles de aficionados abarrotaron las calles para vitorear y pues estar cerca de los integrantes del Barcelona, que está festejando el bicampeonato y su título número 29 de la Liga, allá en España. 29 del Barcelona, el Real Madrid tiene 36, pero este semestre se fue con las manos vacías. Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, se convirtió en el primer equipo de la Liga de España que desciende matemáticamente después del empate a 1 del Girona como visitante ante el Rayo Vallecano. Con la igualada, el Girona llega a 39 puntos en el puesto 17, por lo que Oviedo, con solo 29 unidades, ya no podría darle alcance al quedar únicamente 3 fechas por disputarse. Muy poco le duró el gusto al equipo que dirige Guillermo Almada y que es propiedad de Grupo Pachuca, pues retornará a la segunda división la próxima campaña, este Real Oviedo. En el fútbol mexicano, la Liga MX anunció los días y horarios en los que se jugarán las semifinales del torneo de clausura 2026. Cruz Azul obtuvo permiso de la FIFA y podrá jugar su partido de ida ante las Chivas el miércoles a las 20 horas en el Estadio Azteca, pues ese día es la fecha límite para entregar el inmueble al comité organizador del Mundial. El juego de vuelta se celebrará el sábado a las 7:07 p.m. en el Estadio Jalisco, no en el Akron, debido a que la casa de las Chivas, el Akron, será entregado también a la FIFA para la Copa del Mundo. Las semifinales entre Pumas y Pachuca se jugará el jueves en el partido de ida a las 19 horas en el Estadio Hidalgo y la vuelta será el domingo también a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. La final femenil entre América y Monterrey se jugará el jueves y domingo. Las Rayadas recibirán a las Águilas el jueves a las 9:10 p.m. en el Gigante de Acero, en tanto que el juego de vuelta se celebrará el domingo a las 12 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y ojo con un datito aquí, El estadio de Monterrey también va a ser sede de la Copa del Mundo, pero están programando un partido el jueves a las 9:10 p.m. Y es que aparentemente el Monterrey tendría permiso, no sé cómo lo consiguió, para entregar su estadio hasta el día 17, siendo que el Azteca, siendo que el de Chivas, pues se tiene que entregar cuanto antes o a más tardar el miércoles. Entonces como que ahí ya no cuadran las cuentas. Seguramente después se estarán dando detalles acerca de esta situación, pero lo que es un hecho es que Chivas, el partido frente a los Tigres del pasado sábado, fue el último que disputó, al menos en este torneo, en su casa. Ya de aquí en adelante deberá jugar fuera del Estadio Akron, y esto será en el Estadio Jalisco. La CONCACAF anuncia un pequeño ajuste en el horario de la final de la Copa de Campeones 2026 que disputarán Toluca y Tigres el 30 de mayo. El duelo, que originalmente estaba pactado para las 5 de la tarde, se disputará una hora después. Esto es a las 18:06 p.m. en la cancha del Estadio Nemesio Díez. En otros deportes le comento que los Vaqueros de Dallas abrirán la temporada 2026 del fútbol americano visitando a los Gigantes de Nueva York el 13 de septiembre en el primer juego de domingo por la noche de la campaña, anunció la NFL. Los Gigantes estrenarán a John Harbaugh como head coach ante un rival como los Vaqueros, que le ha dado serios dolores de cabeza en los últimos tiempos. Y en tenis, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se clasificó hoy sin problemas a los octavos de final del Masters 1000 de Roma, luego de vencer al australiano Alexei Popirín en sets corridos por 6-2 y 6-0 en poco más de una hora. El gran favorito al título llega a 25 victorias consecutivas, 30 al hilo en los torneos Masters 1000, firmando así la segunda racha más larga de triunfos en esta categoría de torneos. En la siguiente ronda, allá en Roma, Jannik Sinner se enfrentará a una de las sensaciones del torneo, su compatriota Andrea Pellegrino, número 155 del mundo. Bueno, antes de despedirnos, Arturo Torres me pregunta, Manuel, Camilo Vargas va para el Santos, ¿qué hay de cierto en esto?, dice Arturo Torres. No, Arturo, que yo sepa, ni siquiera existe esa posibilidad. Hay tres elementos que actualmente estaban en el plantel del Atlas que pertenecen pues al Grupo Orlegui, pero sobre todo al Santos como institución, y entonces esos sí van a regresar, como es el caso, dentro de los cuales destaca el Mudo Juárez. Él sí estará regresando precisamente ahí al Santos, pero Camilo Vargas pues siempre ha estado, a pesar de estar en el grupo y todo, como patentado o pertenece a los rojinegros del Atlas. Yo sinceramente lo veo complicado. Además tienen a Carlos Acevedo, que es ahorita el tercer portero de la selección mexicana, y veo difícil este movimiento, aunque no hay que descartar, hay que esperar a que se haga la entrega-recepción del Atlas al nuevo dueño, y luego ya ahí seguramente ya todo lo que se diga será una realidad. Pero yo por lo pronto no veo esa posibilidad. No sé dónde surgió esa versión, pero pues ya veremos. Lo que sí es casi un hecho es que quien fuera entrenador del Atlas hace tiempo y también de las Chivas, Gerardo Espinosa, seguramente usted lo recuerda, se va a convertir ya en los próximos días, en las próximas horas, en entrenador, pero del Puebla. Sería el nuevo entrenador del conjunto de Puebla. Bueno, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación de usted, la que seguiré aquí consignando, agradeciéndole enormemente. Dice, buenas tardes, no nada más las cruces verdes en el IMSS están por Polo Ballín. Bueno, mensaje incompleto, me imagino que quiso decir que están también pues mal el IMSS, al igual que las cruces verdes, de acuerdo con la información que nos pasaba mi compañero Gustavo Cárdenas. Que por cierto, aquí Pili García de Alba dice que vaya Gustavo y queda en espera. Sí, vamos a hacer un programa de diálogo abierto. Seguro que sí, Pili. Nos dicen también, saludos Marta Saludos, Marta López. No sé, aquí me manda, bueno, una imagen. De un mes, falta un mes para el Mundial de Fútbol. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación. Y bueno, vayamos ahora con este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena, que en este caso nos habla al respecto de el pulso de la enfermería. Vamos a escuchar.
Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que en el discurso oficial reconoce la labor de quienes sostienen muchas veces en silencio el sistema de salud. Pero más allá de los homenajes, hay una realidad que pocas veces se cuenta completa. En México, ser enfermera o enfermero no solo implica vocación, también significa enfrentar jornadas extenuantes, bajos salarios y condiciones laborales que en muchos casos rozan la precariedad. En entrevista con Imagen, la enfermera Lourdes Meléndez hablaba sobre lo que implica su profesión.
Su misión es cuidar o preservar la salud antes de que el paciente enferme, durante la enfermedad y después en su recuperación.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay más de 600.000 profesionales de enfermería. Sin embargo, la proporción sigue siendo insuficiente. Apenas alrededor de 2.9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Pero los números no alcanzan a contar lo más importante, las historias detrás del uniforme. Escuchemos el testimonio que María Guadalupe compartía a ADN.
Yo creo que ya desde pequeña ya tenía en la sangre, ¿no?, el de poder servir, el que yo quería atender a pacientes y poder ayudar de alguna forma, ¿no? Es un poco triste ver a los pacientes cómo llegan todos decaídos. En el momento que ellos ingresan y ya pasan al quirófano, tú los motivas y les das confianza. También es de gran satisfacción ver cómo el paciente te dice gracias, gracias por atenderme.
La sobrecarga laboral es una constante. Turnos que superan las 12 horas, contratos eventuales y la falta de insumos básicos son parte del día a día en muchos hospitales del país. Este es el testimonio que el enfermero Miguel Ángel Gloria compartía a Azteca.
En los que nos toca quedarnos doble turno, son aproximadamente 12 horas.
Durante la pandemia de COVID-19, estas condiciones se hicieron más visibles. El personal de enfermería fue uno de los más afectados, no solo por el riesgo sanitario, sino también por la falta de equipo de protección adecuado. Así lo decía la jefa de enfermeras del IMSS, Fabiana Cepeda, durante uno de los momentos más álgidos de la ola de contagios.
Que también somos personas, que también tenemos familia, y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida.
El reconocimiento simbólico contrasta con la realidad laboral. Según cifras oficiales, una parte importante del personal de enfermería trabaja bajo esquemas de contratación precaria, sin prestaciones completas o con salarios que en promedio rondan entre los 8.000 y 15.000 pesos mensuales, dependiendo de la institución y la antigüedad. Además, persisten brechas de género. Más del 70% del personal de enfermería en México son mujeres, muchas de las cuales enfrentan una doble carga: el trabajo hospitalario y las labores de cuidado en casa. Sin embargo, la vocación se impone. Así habla sobre su trabajo la enfermera del IMSS, Norma Macías, al medio Periódico Central.
Elegí ser enfermera porque siento que de esa manera ayudo un poquito a mis hijos.
Desde el discurso oficial, el reconocimiento también a estas profesionales, como lo hacía hace casi un año el secretario de Salud, David Kersenovich.
Gracias por sostener la vida donde más se necesita, por acompañar sin descanso y por hacer de los servicios públicos de salud una causa viva y cotidiana.
Son ellas y ellos quienes acompañan al paciente en los momentos más vulnerables, quienes sostienen una mano, quienes escuchan, quienes están cuando nadie más puede estar. En un sistema de salud que enfrenta retos estructurales, las y los enfermeros siguen siendo un pilar indispensable. Reconocer su labor implica más que palabras. requiere mejores condiciones laborales, salarios dignos y un sistema que también cuide a quienes cuidan. Notisistema, Ricardo Camarena.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas considera tardía la salida de Julio Verdaguer de la Secretaría de Agricultura. Tú nos informas, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, justamente el tema del cambio de dirigencia o el cambio de la titularidad de la Secretaría de Agricultura, que pues es un tema que evidentemente a los productores del campo les preocupa, y así particularmente lo que tiene que ver con la Unión Nacional, ahorita te digo exactamente qué es la Unión Nacional de, bueno, la UNTA.
De Trabajadores Agrícolas, Arturo.
Exacto, que es dirigida por Álvaro López Ríos, quien pues dice que desde que era un tema muy esperado, porque Julio Verdaguer era un personaje que no tenía mucho conocimiento del campo, dice ni siquiera de su estado, entonces pues era muy complicado que pudiera dar resultados positivos. Así es que ahora a Columba López le va a tocar pues la parte más difícil de estar al frente, porque pues va a tener que evitar el colapso, dice, del campo, que pues es de lo que nos nutrimos todos los mexicanos. Escuchemos justamente al dirigente de la UNTA, el señor Álvaro López Ríos, hablando de la llegada de Columba López.
Pues ahora va a tener el problema de qué hacer si no tiene presupuesto. O tiene que regresar lo que se llevó a Bienestar. De tal manera que es un tema preocupante. Y seguramente lo que hará es darle continuidad a un papel gris que han hecho quienes han estado vinculados al sector agropecuario mexicano desde posiciones de gobierno, en el que solo les interesa el sueldo, quedar bien con su jefa, sin importarles la suerte y el destino de este campo que está destrozado por el abandono hacia su infantil.
Pues ahí está justamente, no le ven en buena madera tampoco a esta que será la sustituta de el señor Julio Verdaguer. Estamos hablando de Columba Jazmín López Gutiérrez, porque va a tener un reto muy importante de acuerdo a la dirigencia de la UNTA. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, muchísimas gracias, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Nos dice el señor Genaro Torres que en Valle de los Molinos vino una constructora y escarbaron y dejaron todo el escombro y tierra, esto en Valle de Atemajac y Valle de Zapopan. Ya tiene 3 meses el escombro, es el reporte pues que nos hace el señor Genaro Torres. Abel Bravo, Arturo, que diga claramente que la presidenta y su gobierno es comunista, que no le dé vueltas. Ay, no es comunista. Yo no catalogo la administración de Claudia Sheinbaum como comunista, pero bueno, en fin, las pasiones políticas de repente ahí se trenzan. Pero lo bueno es que ya nos vamos. Gracias, que tenga usted una muy buena noche. Soy Mercedes Altamirano, descanse, gracias, hasta mañana.